Muy buenos días a todos. Es una alegría estar acá nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Ezra Pound, un crítico y poeta norteamericano, decía que gobernar es crear problemas cuyas soluciones mantienen a la población en vilo. Es decir, lo que él estaba diciendo, lo que este crítico estaba diciendo, es que generar, que el gobierno lo que hace es generar problemas que no existen para luego traer soluciones que después no solucionan nada. Si hay un tema en que los seres humanos normalmente se ponen de acuerdo, es en su mirada crítica hacia la política, de que los políticos no hacen bien su trabajo. Y además, lo que está implícito fuertemente es que si uno estuviera en el poder, haría las cosas mucho mejor. La realidad es que por nuestra condición pecaminosa hay pecado de ambos lados. Ningún sistema político, ningún presidente, ningún rey va a estar haciendo las cosas conforme al estándar divino. Y de la misma manera, ninguno de nosotros que estamos debajo de la autoridad vamos a responder bien a esa autoridad. Hay pocos temas que generan más controversia en la conversación de seres humanos que el tema de la política. Pero si uno agrega el tema de la religión y mezcla la política y la religión en la conversación, ahí tenemos una bomba. Ahí sí tenemos un tema controversial. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como esta? En la mesa no se habla ni de política ni de religión. Estos temas son temas controversiales, y más aún cuando se mezclan. Y justamente son estos dos temas que se van a mezclar en el texto que nos toca en esta mañana en Marcos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y vamos a estar mirando desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Marcos 12, del versículo 13 hasta el versículo 17. Vamos a orar una vez más y pedir que el Señor nos ayude a comprender su palabra, que nuestros corazones estén receptivos a lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra es eterna, es una espada de doble filo. Si nosotros no captamos el mensaje, el problema no está en tu palabra, el problema está en nuestros corazones, que frecuentemente están duros, están distraídos por las cosas de este mundo, están distraídos por nuestro propio pecado. Así que te pedimos, Señor, tu ayuda especial. Yo te pido tu ayuda al transmitir tu palabra, que lo pueda hacer con fidelidad, con facilidad, con claridad. Pido por la obra del Espíritu Santo, para que lo que yo hable, Señor, sea con el poder del Espíritu Santo, que vos me llenes de tal manera de que todos que están acá en esta mañana puedan escucharlo, no como palabras mías, sino por lo que es tu palabra, la palabra de Dios, y que pueda proclamarlo de una manera de que vos penetres nuestros corazones y nos transformes en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en este pasaje relativamente corto, estamos en la última semana de la vida terrenal de Jesucristo, y en el versículo 13 al versículo 17 yo he dividido este pasaje en cuatro escenas. La primera está en el versículo 13, la trampa preparada. Si miramos el versículo 13, lo primero que aparece es: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Hay alguien que envía a algunos de estos dos grupos. Pero para poder entender un poco más, tenemos que mirar el contexto y decir quién está enviando a estos grupos. Si miramos tan solo el versículo previo del texto que Enrique predicó el domingo pasado, lo último que ese pasaje dice, y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Bueno, ahí no nos dice, si estamos acá por primera vez escuchando este pasaje, no nos dice, bueno, quiénes son estas personas. Para recordar, tenemos que mirar aún más atrás, así que mira conmigo hacia atrás, el capítulo 11, porque esto es seguir un poco la línea de lo que el pasaje nos viene hablando en versículos previos. Y si miramos el capítulo 11, versículo 18, vemos que esto que se va a decir ocurre después de que Jesús echa fuera los mercaderes del templo, los que vendían y compraban ilícitamente en el templo. Y dice así el 11:18: los principales sacerdotes y los escribas, ahí está describiendo quiénes son estas personas, los sacerdotes y los escribas, oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y unos versículos más adelante, si siguen bajando conmigo en sus Biblias, tenemos a Jesús llegando de nuevo a Jerusalén. En el 11:27 dice, llegaron de nuevo a Jerusalén, porque Jesús pasaba la noche fuera de Jerusalén y volvía durante el día y enseñaba en el templo, y los eventos que tenemos en estas últimas secciones ocurren cada día, Jesús volviendo al templo durante el día. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron, nuevamente describe quiénes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Quién sos? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Cómo podés vos sacar las personas así nomás del templo? Y si unimos todo esto, buscaban cómo destruirle, 11:18, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad? 11:27, y procuraban prenderle, 12:12. Entonces, cuando leemos la sección que sigue, que es la que nos toca hoy, entendemos con qué motivación se va a acercar este grupo a Jesús. Son las autoridades religiosas de la nación de Israel que están enviando una comitiva y no con buenas intenciones. Ahora, es muy interesante ver quién está en este grupito, quién está en esta comitiva. Y sabemos por los pasajes previos que este envío de estas personas no fue algo planeado espontáneamente, rápidamente. Esto fue algo planeado cuidadosamente, meticulosamente, astutamente, políticamente. Los fariseos y los herodianos eran grupos muy, pero muy distintos. Los fariseos tenían motivaciones religiosas. Los herodianos tenían motivaciones netamente políticas. Los fariseos eran conservadores. Los herodianos eran liberales. Los fariseos fueron condenados por Jesús por su religión netamente externa. De hecho, probablemente los fariseos y los escribas reciben la mayor condenación que todos los grupos que se oponen a Jesús. Los fariseos eran nacionalistas. Los herodianos eran leales a Herodes. Herodes justamente era edomita. Los edomitas eran los enemigos de Israel históricamente. Era un rey no legítimo, ya que no era judío. Además, los edomitas fueron aquellos que se unían para complacer a Roma, a esta nación pagana que había ocupado la nación de Israel. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacen estos dos grupos juntos? ¿Qué hacen trabajando en una comitiva juntos? Vale aclarar que esta no es la primera vez que vemos los herodianos, seguidores de Herodes, aquellos que apoyan a Herodes, el rey edomita, bajo Roma, y los fariseos, aquellos que se apegaban a la ley, que se jactaban de su conocimiento y de su poder religioso, no es la primera vez que los vemos juntos en el Evangelio de Marcos. Marcos 3:6 nos dice: inmediatamente después de que Jesús sana en el día del reposo, de hecho en ese pasaje dice que Jesús miraba la dureza, miraba los rostros y la dureza, se enojaba por ver la dureza del corazón. Estaban ahí para esperar que Jesús sane y atacarlo, porque lo estaba haciendo en el día del sábado. Pero en Marcos 3:6 nos había dicho: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos, ahí están, en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Mis hermanos, esto es algo que viene de hace tiempo. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado entre Marcos 3 y lo que estamos viendo ahora, pero seguramente son meses, si no años. Ya ha habido conversaciones entre los fariseos y los herodianos. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Cómo podemos destruirlo? Literalmente, ¿cómo nos unimos en consejo para poder destruirlo? ¿Qué hacen estos dos grupos tan dispares trabajando juntos? Alguien dijo que hay dos fuerzas que unen a las personas: uno es el amor y el otro es el odio compartido. Y ahí está la respuesta. Ellos tienen un enemigo en común. Tienen distintas motivaciones que los lleva a tramar, a conspirar desde hace ya tiempo la destrucción de Jesús. Los fariseos tienen temor de perder su poder religioso. Los herodianos tienen temor de perder su poder político. Distintas motivaciones, pero los dos tienen un enemigo en común y tienen un odio en común hacia la persona de Jesús. Si miramos el versículo 13 nuevamente, el capítulo 12, entonces va a tener más sentido la historia. Y le enviaron, ¿quiénes? Los líderes religiosos, algunos de los fariseos y de los herodianos. El Sanedrín fue el que organizó esto seguramente. Y acá dice el propósito, el texto también lo afirma: para sorprenderle en alguna palabra. Lo que van a hacer a continuación está bien planeado. Jesús es una amenaza para ellos. Jesús no está dentro de su sistema político ni está dentro de su sistema religioso, y sin embargo tiene multitudes que lo están siguiendo y es una amenaza real. Y esto nos lleva a pensar y meditar en la realidad de que Jesús no encaja en ningún sistema político. Él no es ni kirchnerista, ni peronista, ni macrista, ni radical, ni demócrata, ni republicano, ni conservador, ni liberal. Él no encaja en ningún sistema político porque su reino no es de este mundo. Él es el rey de reyes. Todo sistema político, aún los mejores que ha habido en la historia de este país o en la historia de cualquier país, en la historia de la humanidad, está corrompido por el pecado. Solo el reino de Cristo es eterno, solo el reino de Cristo es justo, solo el reino de Cristo es perfecto. Y mis hermanos, Jesucristo no solamente no encaja en ningún sistema político, sino que tampoco encaja en ningún sistema religioso humano. Frecuentemente ha sido la religión organizada que ha perseguido y matado a los verdaderos seguidores de Jesús. Podemos estar de acuerdo con Marx cuando dijo que la religión es el opio del pueblo en este sentido. Cuando el hombre ha intentado definir con su propia sabiduría, con su propia tradición, quién es el hombre, quién es Dios y cómo nos acercamos a él, frecuentemente esa religión de origen humana y satánica ha sido utilizada para controlar a otros. Por eso Jesús en los evangelios habla de que vengan a él todos los que están cansados y cargados, y el contexto es que el pueblo está bajo el yugo pesado de la religión humana de los fariseos, y yo les daré descanso. Mucho de lo que el mundo conoce como el cristianismo o como el evangelio es una distorsión. Una de las armas más poderosas de nuestro enemigo Satanás, que es un ser real, es distorsionar el cristianismo, distorsionar el evangelio. Que muchas personas tengan la camiseta de cristiano, tengan el nombre de cristiano y sin embargo predican y viven un mensaje contrario a lo que está en las escrituras. Porque entonces el mundo rechaza algo que no es el cristianismo y piensa que ya lo escuchó y ya lo vio y dice no, gracias. Si vos estás acá hoy y no te considerás ser un seguidor de Jesús, quizás vos estuviste expuesto a alguien o algunas personas que te dijeron esto es el cristianismo, pero en realidad te mostraron algo que no es el cristianismo de la Biblia, no es conforme al Jesús verdadero de la Biblia. En ese sentido es que Jesús no encaja en ningún sistema religioso humano, porque el verdadero evangelio es radicalmente distinto a todas las religiones, aun las que se llaman cristianas. La religión humana esencialmente dice obedece estas reglas y serás aceptado. El evangelio de Jesucristo nos dice no podés obedecer. El propósito de la ley en la Biblia no es salvarnos, sino es condenarnos. ¿Sabías eso? Que el propósito de la ley es condenarte. ¿Con qué objetivo? Que vos veas tu necesidad de que no podés salvarte y de que veas la diferencia entre la santidad de Dios y tu pecado, y entonces vos clames con desesperación, sálvame, Señor, yo no puedo mi propia fuerza, no puedo ser bueno como Dios quiere que seas. Ayer le estaba compartiendo el evangelio a una persona y le decía, vos y yo no somos buenos, podemos compararnos con otras personas que son más malas que nosotros y sentir que somos buenos, pero la definición de bondad la encontramos en Dios mismo, que es perfectamente bueno. Nosotros no podemos ser buenos como Dios quiere que seamos. Nunca podés ser aceptado por Dios a no ser que reconoces esto, esta realidad de que Dios es santo y bueno lo sos. Hasta que te arrepientas y pongas tu confianza en alguien que sí fue aceptado perfectamente por Dios el Padre. Porque cuando yo hago esto, el evangelio me dice soy aceptado por Dios por la vida y por la obra de Cristo, y por lo tanto en consecuencia obedezco. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, está compuesta por todos aquellos que han creído ese mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Y Cristo ha venido a ser su Salvador y su Señor, su dueño. Pero ese mensaje no encaja en ningún sistema político y en ningún sistema religioso humano. Por eso la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros, somos sapos de otro pozo. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo. El mundo odió a Cristo y el mundo odiará a los seguidores de Cristo. Jesús lo dijo. Los fariseos y los herodianos habían pensado bien lo que están a punto de hacer. La trampa está preparada. Esta es la primera escena que vemos en el relato. La segunda escena la vemos en el versículo 14. Y es esta, la adulación de los fariseos y herodianos. La adulación de los fariseos y herodianos. Según una definición de un diccionario, la adulación es una alabanza exagerada e interesada hecha con estudio de lo que se cree que puede halagar al otro con propósito de ganarse su voluntad para fines interesados. Es decir, que es algo que no es sincero, con el objetivo de que yo pueda lograr un propósito mío, un propósito egoísta. Y lo que vamos a ver es que ellos hacen exactamente esto. El texto no lo dice explícitamente, pero está implícito por todo el contexto. Sabemos que ellos no están siendo genuinos. Van a hacer cuatro declaraciones en el versículo 14. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres verás si tan solo creyeran eso. Sabemos que eres una persona íntegra, que eres verdadero en lo que dices y en lo que eres. Eso es ser veraz. Ser íntegro en lo que uno dice y en lo que uno vive, en lo que uno es. De hecho, aunque ellos no lo creían, la Biblia afirma, Jesús mismo dice en Juan 14, 6, yo soy la verdad. Jesús no es solamente veraz, sino que Él es la verdad encarnada. Él es la misma encarnación de la verdad. Lo segundo que dicen es, no buscas el favor de nadie. Otra manera de traducirlo es, no te preocupas de nadie. Otra declaración que, si bien fue hecha con adulación y sin creerla realmente, es verdad de Jesucristo. Esta declaración también es verdadera. Jesús no es como nosotros, que le preocupa lo que otros piensan de Él. El temor al hombre es algo con lo cual todo ser humano lucha. Todos luchamos con una medida mayor o menor con temer lo que otros piensan acerca de nosotros. Nuestros intentos de agradar a otros, de que otros piensen bien de otros, nuestra preocupación de que otros piensen mal de nosotros, estas son nuestras luchas, pero no del Señor Jesucristo. Nuestro temor al hombre es lo que nos impide tener más valor en predicar el Evangelio claramente y completamente. El temor al hombre puede guiarnos a hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Jesucristo es el único hombre que no busca el favor de nadie, porque Él no necesita la aprobación de nadie. Ya tiene toda la aprobación del Padre, que dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. No necesita que nadie más le diga nada. Tiene el Dios creador de los cielos y la tierra, su Padre celestial eterno, que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. De hecho, lo que nos libra a nosotros de nuestra tendencia de buscar la aprobación de otros es el poder escuchar estas mismas palabras en nuestra alma. Al tener a Cristo, al estar en Cristo, necesitamos recordar que estas palabras se aplican a nuestra vida a través de Cristo. Que nosotros, que somos pecadores, somos sus hijos en quien Él se complace. La tercera cosa que ellos dicen de Cristo es que Jesús es imparcial. Mírenlo en el versículo 14. Maestro, sabemos que eres veraz, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Acá en el griego dice que no mira el rostro, no mira la cara del hombre, no mira lo externo. Jesús no mira lo externo. Justamente en contraste con ellos, que todo el énfasis estaba en lo externo. Jesucristo va a confrontarlos fuertemente más adelante en el Evangelio de Mateo, donde aparecen una serie de confrontaciones que tienen que ver con que ellos aparentan bien de afuera, pero por dentro están podridos. Mateo 23, 25 al 28 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Palabras de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús sabe lo que está dentro del ser humano. La cuarta cosa que ellos van a decir es que Jesús enseña el camino de Dios con verdad. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Vos enseñás el camino de Dios. Si ellos realmente creyeran eso, entonces responderían en arrepentimiento y fe al mensaje que Cristo viene proclamando todo este tiempo. Algo que es interesante observar en las Escrituras es ver hombres impíos declarando cosas verdaderas, aunque ellos mismos no las crean y aunque ellos mismos no entiendan lo que están diciendo. Balaam, en el Antiguo Testamento, profetizó verdades del Mesías en el libro de Números, a pesar de que él era un hombre inconvertido que después sería destruido en el libro de Josué. Tenemos el ejemplo en el Evangelio de Juan, donde dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre, hablando de Cristo, hace muchas señales, muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Por supuesto que él no sabía que estaba diciendo eso. Todas estas declaraciones de parte de los fariseos, de los herodianos, son verdaderas. Pero ellos no están interesados en la verdad. Les interesa una sola cosa, y es retener su poder político y su poder religioso. No les interesa la verdad. Mis hermanos, el problema principal del ser humano es la incredulidad y la rebeldía, no la ignorancia. Ese no es el problema principal del ser humano. Dice Alex Duke, en un artículo reciente de Nueve Marcas: el problema esencial del no creyente no es que sea ignorante, apático o sin rumbo, sino que ellos están personalmente, decisivamente y felizmente en rebeldía contra el Dios que los hizo. Ese es el problema. Es la condición de todo ser humano. Y aunque ellos no creían todo lo que ellos acababan de decir, Jesucristo es todo eso y mucho más. No hay nadie como él. Todo lo que ellos habían dicho era realmente una adulación, no era sincero, a pesar de que era verdad. Ellos quisieron con sus palabras parecer frente a la multitud como unos inquisidores inocentes. Y entonces llegamos a la tercera escena. Número 3. Las dos preguntas tramposas. Versículo 14 y versículo 15. Yo no sé cuánto tiempo ellos deliberaron sobre cómo medir las palabras, cómo hacer esta pregunta, pero seguramente pasaron mucho tiempo pensando exactamente cómo iban a hacer estas preguntas para intentar atrapar a Jesús. La primera pregunta la vemos al final del versículo 14. Y les dicen así: ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Ahora, algunas observaciones de esta pregunta. Ellos están preguntando si era lícito, no según Roma, eso estaba claro, la ley romana, sino según la perspectiva de Dios para su pueblo. ¿Debían realmente pagar impuesto a un gobierno pagano con idolatría pagana que no tenía el derecho de estar en su tierra? Sería como si Argentina estuviera invadido por China y estamos con monedas de China y estamos pagando las monedas del gobierno chino, y la humillación que sentiríamos bajo esa realidad. Y más con la nación de Israel, que tenía un trasfondo de teocracia, de que su verdadero rey supuestamente era Dios. y de que la nación de Roma, el imperio romano, era un imperio de muchos dioses, y específicamente había una adoración al mismo emperador. La pregunta también es, ¿cuál es este impuesto específicamente? Era un impuesto que se pagaba una vez por año y era el equivalente al salario de un día, 500 pesos, 1000 pesos, una vez por año. En realidad no era una suma grande de impuestos, sino era más un reconocimiento cada año que ellos estaban bajo el poder de Roma. La segunda pregunta la vemos en el versículo 15. ¿Pagaremos o no pagaremos? Literalmente, ¿damos o no damos? Ahora, es muy importante notar que por todo el contexto que hemos visto y por el tiempo que estos grupos han planeado la manera de atrapar a Jesús, que ellos pensaron muy bien cada palabra que utilizan. J.C. Ryle dice, haremos bien en recordar que de todas las preguntas que han desconcertado a los cristianos, ninguna ha demostrado ser tan intricada y complicada como la clase de pregunta que los fariseos y herodianos plantearon aquí. Y este es el dilema y la trampa que ellos están armando astutamente. Un sí de parte de Jesús provocaría la oposición del pueblo y desacreditaría a Jesús como el vocero de Dios. Nadie que dijera ser el Mesías, pensaban ellos, sancionaría una sumisión voluntaria a los paganos. Sería decir, está bien que estemos bajo Roma. La opción número dos, si decía que los líderes religiosos, perdón, si Jesús decía que no, los líderes religiosos aprovecharían y dirían, acá hay un hombre que está propagando la rebelión en contra de Roma. Los fariseos en realidad estaban esperando un sí para mostrarles a la nación judía, miren lo que está diciendo su supuesto Mesías. Si el Mesías vino a salvarnos de Roma, esa era la mentalidad. Y su supuesto Mesías está mencionando, nosotros debemos ponernos bajo este emperador que se proclama Dios. ¿Qué tipo de Mesías es? El pueblo no respondería bien a esa pregunta. Tendrían el favor del pueblo a su favor. Y los herodianos estaban esperando un no para llevar eso a Roma y mostrarle la rebeldía que Jesús estaba provocando. Es más, más adelante hay una acusación de que Jesús había dicho que no había que pagar impuestos. Una acusación falsa. En su mente no había manera de escapar la trampa. Finalmente lo tenían atrapado a Jesús. Está contra la espada y la pared. Si los líderes religiosos tan solo supieran realmente con quién están lidiando, con quién están lidiando. Estaban lidiando con el Hijo de Dios, con la segunda persona de la Trinidad, con Dios en la carne, con el Dios hombre. Nadie se burla de Dios. Nadie jamás le ha ganado un argumento, nadie jamás lo ha podido atrapar en sus palabras, nadie es más astuto, nadie es más sabio, nadie. No hay nadie más astuto, más sabio en todo el universo que Cristo. Es imposible ganarle un argumento, es imposible ganarle un debate, es imposible burlarse, es imposible atraparlo en sus palabras. Colosenses nos dice que todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento están escondidos en Jesucristo. Por eso, no hay mejor guía para nuestras vidas que Él. No hay mejor pastor que Él. No hay mejor rey que Él. No hay mejor Dios que Él. Los otros dioses son falsos. Las otras religiones son falsas. No hay mejor Señor que Él. No hay mejor libro que el libro que Él nos ha dado, porque no hay mejor consejo que el consejo que proviene de Él. ¡Qué necedad! Intentar vivir fuera del consejo de Dios, del consejo de aquel que es perfectamente sabio, que es omnisciente, del hombre más sabio que jamás existió y existirá. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su iglesia, tanto la iglesia universal, creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos, como la iglesia local. Nos ha dado pastores para alimentarnos, para guiarnos, para vivir bajo su autoridad delegada. Qué bien nos hace estar bajo la autoridad de aquel que todo lo ve, del ser más sabio de todo el universo. No, Cristo es demasiado sabio para ser atrapado por las artimañas engañosas de hombres impíos. Miren conmigo la cuarta y última escena del relato. La respuesta de Jesucristo. Versículo 15 al 17. Pero él, después que hacen la pregunta, ¿pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía. Mateo, la historia paralela, la misma historia contada por Mateo, 22, 18, dice: pero Jesús, conociendo su malicia. Jesús conocía sus intenciones. Juan 2 dice: pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esa palabra en el original, sabía, es algo continuo. Sabe continuamente lo que está dentro del ser humano. Lo que sigue dice: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? La palabra prueba es la misma palabra que la prueba que se utiliza para describir a Jesús en el desierto. Y así como él pasó esa prueba, pasaría también esta prueba. Jesús le dice al final del versículo 15: traedme un denario para verlo. Mateo 22:19, el mismo relato paralelo, dice: mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto, es decir, un denario. En el versículo 16, como Jesús suele hacer, responde con una pregunta. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahora, esta moneda era una moneda pequeña de plata que se usaba para pagar el tributo imperial, y en esa moneda había una imagen del César, probablemente la de Tiberio César, quien reinó del 14 al 37 después de Cristo, y tenía una inscripción en latín que decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. La moneda decía: este es el hijo de Dios. Y en el lado opuesto decía: sacerdote supremo. Miren la blasfemia de esta moneda, que Jesucristo la sostiene en sus manos. Tremendo lo que está sucediendo acá. El punto es, cuando Cristo les hace la pregunta, ellos seguramente con vergüenza responden hasta quizás calladamente: del César. Ellos le dijeron: del César. Y acá está la respuesta maravillosa de Jesús. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Alguien dijo que esta frase que Jesús utilizó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ha sido reconocida como la frase más influencial políticamente jamás hecha en la historia del mundo, que ha sido decisiva y determinativa en formar la civilización occidental. De hecho, Pablo va a explicar en Romanos 13 una ampliación de lo que Dios quiere para nosotros en cuanto a nuestra relación con la autoridad humana. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y acá está el punto. Hay dos cosas que Jesús dice. Número uno tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos terrenales. Nosotros tenemos responsabilidad como ciudadanos del país en que vivimos. El capellán de el Senado de Estados Unidos en su momento, Richard Halverson, dijo esto: seguramente los hombres abusarán y malusarán la institución del Estado, porque los hombres, por su pecado, han abusado y han malusado cada institución en la historia, incluyendo la Iglesia de Jesucristo. Pero eso no significa que la institución sea mala o que debe ser deshecha. Simplemente significa que los hombres somos pecadores y estamos en rebeldía contra la palabra de Dios, y que la manera en que nos comporta, y esta es la manera que frecuentemente nos comportamos con buenas instituciones. De hecho, es por la misma naturaleza pecaminosa que tiene que haber gobierno para mantener orden en la historia hasta que finalmente llega el gobierno perfecto y final de Jesucristo. El gobierno humano es mejor que la anarquía, y los cristianos tienen que reconocer el derecho divino del Estado. Mis hermanos, en Romanos 13, Dios, a través del apóstol Pablo, nos habla de dos instituciones que él ha creado: la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado tienen responsabilidades y misiones distintas. Romanos 13 lo dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Aún los gobiernos más impíos, más corruptos, existen porque Dios ha permitido. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Lo sepan o no, los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Nosotros como cristianos debemos ser los mejores ciudadanos de nuestro país, los que más respetamos, los que más oramos, los que más fielmente cumplimos con las leyes de nuestra tierra. Hemos de orar por nuestros gobernantes, hemos de respetar y obedecer la ley, nos guste o no quien esté en ese momento en el oficio gobernando. Cuando Pablo escribe esto, está Nerón, que perseguía a cristianos. No está en un momento ideal de sujetarse a la autoridad. Y lo que Jesús está diciendo es increíble, porque Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ponernos bajo la autoridad que él ha permitido, esta autoridad pagana cuya moneda es una blasfemia. Jesús, el Hijo de Dios verdadero, está sosteniendo en su mano a alguien que dice ser el Hijo de Dios, y está diciendo que demos a César lo que es de César. Ya el hecho de que ellos usaban la moneda para sus transacciones diarias era un reconocimiento de parte de ellos de estar bajo esa autoridad. Con nuestros billetes, si la sacamos, aparece la mención de nuestro país. Estamos bajo las leyes de nuestro país. Pero no termina ahí. Jesús quiere poner en claro que no le debemos una lealtad suprema a la autoridad humana. Ellos no debían hacer lo que los paganos hacían en reconocer que César era un dios. Ellos debían reconocer la autoridad que Dios había permitido. Esa conquista era permitida y profetizada, de hecho, por Dios. Debían tributar como correspondía, pero no debían dar un honor que solo era para Dios. No debían obedecer cuando el gobierno pedía hacer cosas que eran en contra de lo que Dios pedía. Y Jesús astutamente dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora la pregunta es: ¿a qué se está refiriendo cuando dice dad a Dios lo que es de Dios? Y quizás muchos han pensado que le damos al gobierno nuestros impuestos y le damos a Dios nuestro dinero. No es lo que está hablando el texto. No es, Jesús no está hablando de dos tipos de usos del dinero. El texto tiene que ver con lealtad, porque esa moneda era una lealtad, una obligación que tenían hacia Roma. Y Jesús dice: ustedes tienen que dar a César lo que es del César. Y les pregunta: ¿de quién es la imagen? Ahora, en el ser humano, ¿de quién está la imagen puesta? De Dios. Los judíos sabían bien el texto de Génesis, que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Por eso la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esto no está hablando de la ofrenda, no es una moneda que nosotros le vemos a Dios, no es ni siquiera nuestra ofrenda, si bien la Biblia habla de eso en otros lugares. Lo que está hablando acá es que a César le debemos una lealtad, pero a Dios le debemos nosotros mismos, porque nosotros estamos creados a la imagen de Dios, que es de Dios todo nuestro ser. Mis hermanos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por si no sabías, vos no te creaste a vos mismo. No decidiste el día de tu nacimiento, no decidiste el lugar donde ibas a nacer, y tampoco te recreaste a vos mismo. Fue una obra del Espíritu de Dios. Le debemos todo. Cuando Cristo dice a Dios lo que es de Dios, está diciendo que nosotros tenemos que darle todo nuestro ser, porque todo nuestro ser le pertenece a Él. Nuestro próximo latido es por la gracia de Dios, nuestro próximo respiro es por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos el mañana garantizado, tengamos buena salud o mala salud. Hoy hablábamos de eso en la reunión de oración, el grupo pequeño de oración. No sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero le debemos todo. Le damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nuestro todo, nuestra vida. Vivimos para Él porque Él es la razón por la cual fuimos creados. Vivimos para Él porque Él es nuestro mayor bien. Y este es el punto de lo que Jesús está diciendo. Nosotros como cristianos tenemos una doble ciudadanía. Y nuestra ciudadanía celestial es suprema. Y esa ciudadanía celestial no hace que nosotros seamos rebeldes hacia nuestra ciudadanía terrenal, a no ser que esa ciudadanía nos pida hacer algo que va en contra de lo que Dios nos pide, sino que la ciudadanía celestial a la cual pertenecemos y somos de Él nos indica cómo vivimos nuestra ciudadanía terrenal. Por eso la iglesia está compuesta por muchas naciones, y por eso correctamente no tenemos ninguna bandera de ningún país acá adelante. Hay iglesias que cometen el error de poner la bandera de su país. Nosotros estamos en Argentina sin duda, pero cuando nos juntamos somos la iglesia. Y la iglesia está compuesta de personas de todas naciones, gentiles y judíos, que llegan a los pies de Cristo de la misma manera. De distintos trasfondos, distintas realidades, pero es Cristo que nos une y pertenecemos a un reino eterno, y esa es nuestra lealtad máxima. Tenemos que tener un amor más grande a la iglesia de Jesucristo que a nuestro país. Y cuando tenemos ese amor supremo hacia nuestra ciudadanía suprema, vamos a poder ser los mejores ciudadanos de nuestros países. Nosotros como cristianos tenemos esta doble ciudadanía. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vivimos para Él porque es nuestro mayor bien. No es solamente para que Él sea glorificado, porque le pertenecemos a Él, porque fuimos creados por Él, fuimos recreados por Él, sino que también es nuestro mayor bien. Jamás conocí a una persona egoísta, realmente egoísta, que sea feliz. Las personas egoístas no son felices. Las personas santas, verdaderamente santas, son felices. Porque por más que nosotros intentemos encontrar satisfacción fuera de Dios, no lo vamos a lograr jamás. Ya está en nuestro ADN que fuimos creados para Él, y por eso darle lo que es de Él, toda nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar. No es hacerlo miserablemente. Es que cuando nosotros damos todo y decimos yo vivo para vos, somos libres realmente de vivir la vida que Cristo prometió, la vida de abundancia, la vida de gozo, de paz, porque estamos dentro del propósito por el cual fuimos creados. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que nos habla con claridad acerca de nuestra doble ciudadanía. Gracias por Jesucristo, por su sabiduría, por su astucia. Gracias porque estar bajo tu yugo es estar bajo un buen yugo. No hay persona más sabia que la persona de Jesucristo, no hay persona más maravillosa que la persona de Jesucristo, no hay satisfacción más grande que disfrutarlo Él y vivir para Él. Eso es así. Y aquellos que por tu gracia hemos podido experimentar algo de eso, lo hemos visto, lo hemos probado. Una cosa es saber, como dijo Jonathan Edwards, saber intelectualmente que la miel es dulce por sus propiedades, otra cosa es probar con nuestro gusto y saber realmente que la miel es algo dulce. Oro, Señor, por nuestra iglesia, que más de nosotros podamos experimentar realmente dar a Dios lo que es de Dios toda nuestra vida, encontrando que viviendo para ti, Señor, es nuestro mayor bien, encontrando que nuestra doble ciudadanía requiere una lealtad suprema a la celestial, para que entonces sepamos cómo vivir la ciudadanía terrenal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.